Bien, estamos de regreso con usted aquí en la red deportiva Notisistema. Gracias por acompañarnos, por seguir aquí en la frecuencia del 1150 Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Bueno, estaba yo en la parte final del comentario de Fer Muñoz, que nos escucha en Montreal, Canadá, y nada más dice que pues aquello de los pasos dobles, y agradecerle pues a Fer Muñoz que domingo a domingo y también entre semana en tiempo extra nos acompañe desde Montreal en Canadá. Saludotes, gracias, Fer, saludos. Muñoz, y además es rojinegro, licenciado.
Saludos con mucho gusto,
¿qué
¿no?
Me parece, sí. Bueno. Bueno, ya casi nos vamos al automovilismo, nada más tenemos algunas otras llamaditas y comentarios.
Sí, por aquí dice ¿este ya lo leímos? No.
No.
Adelante. Dice Martín Manuel, otro saludo a Pepe Suárez.
Ok. No, esa ya. ¿Ya? Es la de Fermiño, sí, es la, el que sigue.
No, es Lilia.
Ya la leímos, dice.
Ya la leímos.
Pues faltan esos dos, exacto.
Dice por aquí Emanuel Valdés, desde Colotlán. Para esta liguilla que inicia en la semana, veo con posibilidades de que Chivas gane el Cruz Azul. La afición Chiva debemos ser mediados con los comentarios, porque recuerden, el que come callado come dos veces. Con respecto al Mundial de Fútbol, en un Mundial para millonarios es selectivo.
Vamos contigo.
Y de incluyente no tiene nada, porque la forma de conseguir boletos te limita a tener tarjeta de crédito de cierta marca. Entre filtros para obtener entradas a los partidos, en ese proceso de selección de afiliados, ven tu historial para saber si eres digno de asistir a un juego. Qué lástima del aficionado común, porque ni siquiera vamos a poder ver los juegos por televisión abierta. La mayoría van a ser transmitidos por televisión de paga. Lástima ser anfitrión de un mundial en donde muy pocos lo van a disfrutar. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Y se recuerden, arriba las Chivas, aunque no seamos favoritos en esta liguilla. Pues que en los últimos mundiales, desde el 2010 en Sudáfrica, así han sido todos las posibilidades para comprar boletos.
Le preguntaron a la presidenta el día que presentaron en Los Pinos esta Copa del Mundo, oiga, presidenta, pues dicen que un mundial incluyente y todo, pero con los precios y todas esas trabas de comprar boletos, ¿y qué dijo la presidenta? ¿Se equivocan los que...? No, eso no dijo. dijo, no, el mundial es de la FIFA. Ellos son los dueños, ellos organizan, venden boletos. Nosotros más le estamos facilitando todo. Entonces, cualquier cosa ya, como diciendo, reclámenle a la FIFA. Pero sí quieren vender cuando te hablan aquí de que el FanFest y de que la fiesta y de que vamos a invertir tantos millones y que el mundial es de todos. Ajá. Entonces son dos caras, a final de cuentas. Y es muy simple. El que quiere ir al mundial, ahorita anda en la faena de comprar boletos y anotándose para ver si sale sorteado, y luego ya si salió, no sabe ni siquiera qué va a comprar, pero se va a anotar. Así son las reglas y le está entrando al juego. Entonces, así le están entrando. Pero, insisto, cuando a las autoridades se les... Oye, pues no, qué muy incluyente. Y si aquí en la ciudad, y que a lo mejor hasta se va a parar la actividad los días de los cuatro partidos que vamos a tener, más dos de repechaje y todo esto, y no voy a poder ir al mundial porque no están tan accesibles los boletos económicamente, o a lo mejor sí, y todo ese proceso que se tiene que seguir. Pero quienes tienen muchas ganas de ir y quienes están buscando los boletos, yo conozco a personas, inclusive a compañeros, que han logrado salir sorteados y ahí están en la filita y anotándose. Y
sí,
oye, pero
claro,
no sé ni para qué, pero ya están anotándose.
Sí, exactamente. Y bueno, el máximo que puedes comprar, si
perdón, Alan, ahí vamos.
Si te vas a todos los partidos, pues son, creo que máximo 40.
Ajá.
Pero difícilmente alguien va a comprar 40 boletos, porque te estás formado y compras 4.
Ajá.
Y a la hora que quieres comprar otros, ya te saliste de la fila y tienes que esperarte a ver otra oportunidad.
Ah,
y ya no hay para los partidos de México. Se acabaron, fueron los primeros en agotarse.
Bueno, sí, obvio. Bueno, sí. Pues ahí está entonces en torno a la Copa del Mundo. Ahorita regresamos con más comentarios en torno a esto, pero vámonos al automovilismo, mi estimado Luis Durán.
Automovilismo. Con Alan Omar Rodríguez.
Y saludamos con muchísimo gusto a nuestro especialista en el deporte motor, Alan Omar Rodríguez, que nos tiene todos los detalles. Y vaya fin de semana, mi estimado Alan, para el Toro Rojo y para Max Verstappen. Todos los astros se alinearon, y qué posibilidades reales tiene con las carreras que quedan, con el resultado de Las Vegas, de estar pensando a estas alturas del campeonato en revalidar ese título de la Fórmula 1. ¿Cómo estás? Te escuchamos. Adelante.
¿Qué tal, Manuel Martín? Un gusto saludarlos, y pues bien lo dices, ¿no? Se revivan las esperanzas de Max Verstappen. para pelear por un quinto campeonato del mundo consecutivo después de lo ocurrido esta madrugada en Las Vegas. Anoche nos fuimos a dormir tranquilos con que pues Verstappen se llevó la victoria, pero gracias al segundo lugar de Lando Norris, pues parecía que prácticamente el campeonato estaba sentenciado, porque esto abría las puertas a que Norris, con un resultado, digamos, de sacar unos 5 puntos de diferencia la próxima semana en Qatar, pues podría ya llevarse el título del campeonato de pilotos. Sin embargo, durante la madrugada se encendieron las alarmas en McLaren, ya que sus dos coches fueron llamados a inspección por los comisarios de carrera del Gran Premio de Las Vegas. Fue una inspección bastante extensiva y esto derivó en que tanto Lando Norris como Oscar Piastri fueran descalificados del resultado del Gran Premio de Las Vegas. Es decir, el segundo y el cuarto sitio que consiguieron los pilotos de McLaren no es válido para ellos, no suman puntos en el campeonato y esto pone las cosas en una situación bastante crítica de cara al cierre de la temporada, de cara a los dos siguientes eventos de la temporada, que son las próximas 2 semanas. Es decir, Max Verstappen todavía tiene amplias posibilidades de ser campeón del mundo, decir, de ser pentacampeón del mundo, si es que se le alinean las cosas tal y como ocurrió este fin de semana. Vamos a explicar un poquito qué fue lo que sucedió con los McLaren. En el piso de los coches hay una especie de placa de madera o una placa que ayuda a estabilizar un poco la altura de los coches para que estos no rocen continuamente con el asfalto mientras están girando sobre un circuito. Y esta placa tiene un grosor específico, tiene un grosor, eso está regulado en el reglamento técnico de la Fórmula 1, tiene un grosor específico esta tabla, que también debe de tener un grosor específico al término de cada carrera. Las tablas o estas placas, sobre todo en su parte trasera, no deben de tener un grosor inferior a los 9 milímetros al término de cada gran premio. Es decir, un desgaste mínimo es el que deben de sufrir estas placas una vez que se corren las carreras. Y lo que ocurrió es que ambos coches de McLaren superaron este grosor de los 9 milímetros, es decir, medían menos de 9 milímetros, o sea, que no se confunda con centímetros. Si fuese centímetros, pues serían unas tablas bastante gruesas. Si son unas de 9 milímetros, pues son de menos de un centímetro de grosor. Y la diferencia del grosor en estos dos coches tuvo mayor desgaste, incluso el coche de Oscar Piastri que el de Lando Norris. Pudimos ver sobre el final de la carrera, las últimas 4 o 5 vueltas, que Lando Norris bajó muchísimo el ritmo para no generar mayor desgaste en su coche. Se especulaba que entraba en una parte de ahorro de combustible, porque si también Lando Norris terminaba con menos combustible del reglamentario, pues también podría haber sido descalificado, ¿no? Habrá que recordar lo que ocurrió con Sebastian Vettel en 2021, cuando también esta situación lo terminó por perjudicar y arrebatarle un podio. Pero no fue el caso, ¿no? En esta situación fueron los dos coches de McLaren los que tuvieron un desgaste extra en estas placas o en estos tablones, sobre todo en la parte trasera, y esto derivó en su descalificación. Es una tabla una placa que ayuda a regular la altura de los coches, insisto, y de cara al próximo evento en Qatar, McLaren está obligado a ajustar la altura de sus coches, lo cual también podría derivar en una baja de rendimiento, y esto podría abrir las puertas a Max Verstappen, que pues está más vivo que nunca en esta pelea del campeonato. Digamos que el grosor por el que se superó la diferencia para McLaren en esta situación, digamos que salió mucho más delgadita con la diferencia de una tarjeta, ¿no? Una tarjeta de crédito, una tarjeta de débito, y es una diferencia pues prácticamente imperceptible, ¿no? Para el ojo humano. Pero pues todos los coches se inspeccionan, algunas medidas no salieron bien cuando los comisarios checaron estos coches al final de la carrera y tuvieron que hacer una doble verificación. Utilizan un aparato bastante sofisticado, un aparato que no tiene margen de error, incluso es muy preciso, y de ahí es que pues cualquier mínimo detalle y un grosor por debajo de los 9 milímetros, si estamos hablando de 8.9 milímetros, un coche termina siendo descalificado. En este caso, el de Norris fue por 8.80 y tantos milímetros y el de Norris 8.74 milímetros. Entonces, pues es una diferencia mínima, ¿no? Prácticamente, pero lo suficientemente válida para poder descalificar ambos coches. Y la situación, pues, pone el campeonato en rojo vivo. Norris se mantiene con sus 390 puntos. Oscar Piastri mantiene sus 366 puntos. Pero Max Verstappen, con su victoria de anoche, que la verdad fue bastante bien medida, bastante bien lograda, sobre todo en este arranque donde Lando Norris, pues, también volvió a ser el Lando Norris de las arrancadas de antes, ¿no? Donde no tenía unas muy buenas salidas. Se aviva, no entra bien una curva, termina saliéndose, se pasa de largo una curva Lando Norris, ahí aprovecha Max Verstappen, ahí también aprovecha George Russell, que venía corriendo desde la tercera posición, y esto obliga, ¿no?, a que un Lando Norris tenga que venir de atrás para poder buscar ese resultado que había obtenido con la obtención de la pole del día anterior. Sin embargo, pues Verstappen tuvo una carrera, digamos, por demás limpia, muy bien manejada, con una estrategia muy bien utilizada, con nervios de acero. Incluso cuando sentía que Lando Norris se acercaba sobre la recta final, pues Verstappen estaba marcando vuelta rápida tras vuelta rápida, y esto ayudó a que pudiera manejar mucho mejor el resultado y consolidar la victoria. Ya cuando Norris, pues, baja el ritmo sobre el final, también esto lo hace obligado por el ritmo que venía marcando Verstappen en estas últimas vueltas. Pero los 366 puntos que alcanza Verstappen, pues lo igualan con los de Oscar Piastri. Quedan 58 puntos en disputa, es decir, dos grandes premios y una carrera sprint. La carrera sprint de la próxima semana en Qatar, en Doha, va a ser clave. También lo que ocurra durante el desarrollo del Gran Premio va a ser clave. Y pues el campeonato podría definirse hasta la última fecha en Abu Dhabi. Sin embargo, pues también existen posibilidades de que Lando Norris amarre el campeonato la próxima semana. Solamente tiene que hacer dos puntos más, o más bien tiene que hacer dos puntos, y que tanto Oscar Piastri como Max Verstappen no logren hacer una sola unidad, y con ello Lando Norris estaría amarrando el campeonato. Pero pues, como estamos viendo el desarrollo de esta Fórmula 1 y sobre todo en la recta final, pues es una situación, digamos, muy rara de que ocurra, y pues todo lo pueden llevar hasta la última carrera en Abu Dhabi.
Estimado Alan, nos preguntaban por aquí a través de los radioescuchas que si podría ser específico, por ejemplo, de qué tan reales son esas posibilidades para Max Verstappen de arrebatar el título, dadas las condiciones de los circuitos y que le quedan al campeonato, por las características propias, qué tan bien se le acomodan a él, o situaciones a veces hasta técnicas, como esto, pues, de que a final de cuentas le acomodó todo aparentemente a él, pero pues la ventaja es importante, ¿no? La que tienen los autos, o el piloto en este caso de McLaren, que es el que va punteando. ¿Qué tan reales pueden ser esas posibilidades desde tu punto de vista?
Desde mi punto de vista, digo, creo que es muy complicado. Sí se le facilitó un poco la situación con lo ocurrido este fin de semana, con esta situación técnica. Lo que es una realidad es que los McLaren van a tener una baja de desempeño, ¿no? A partir de, o durante los últimos dos grandes premios, con este precedente, ¿no? Tienen que hacer ajustes a la altura del coche para no volver a sufrir estos temas de desgaste en esta placa posterior del coche. Y esto sí marcará una baja de desempeño. A ver, veamos cómo se va desarrollando el fin de semana en Qatar, ¿no? Digo, si es un circuito que para las características que tiene el Red Bull se le presta, o sobre todo el Red Bull de Max Verstappen, se presta para poder tener un muy buen resultado y sobre todo cerrar mucho más la brecha de cara a la última carrera. A ver, vayamos planteando este hipotético escenario, ¿no? Los Mercedes también están cerrando fuerte. Hay que ver la remontada que tuvo sobre todo Kimi Antonelli, que le valió para un podio también este fin de semana, ¿no? A pesar de toda la penalización que tuvo y de la muy mala calificación el día de ayer, la noche del viernes. Entonces, ahí también hay que ver cómo juegan los otros actores dentro de la categoría, ¿no? Ver cómo se trazan las estrategias para que Verstappen pueda lograr ese objetivo. También ver cómo trabaja el resto del equipo, y esto incluye al segundo piloto, es decir, qué puede hacer Yuki Tsunoda para estorbarle a los McLaren y que también esto beneficie a Max Verstappen, ¿no? Que creo que también es el momento ideal para que a Yuki Tsunoda se le brinde la ayuda necesaria y también pueda obstaculizar a los McLaren y le abra la puerta más a Max Verstappen, ¿no? Tal como lo hicieron en su momento con Checo en 2021, y lo que le ayudó a Verstappen para ganar el campeonato a Hamilton en la última carrera, ¿no? Entonces, hay varios factores que pueden alinearse, que tienen que ajustarse, que tienen que trabajarse para que pueda ser una realidad. Lo que es cierto es que si es una amenaza muy latente, es una posibilidad real. No sé, yo las pondría quizá, si hablamos de una en un millón, es mucho más probable que ocurra. Digamos que Verstappen tiene un 30% de posibilidades de coronarse, pero también depende de cómo se vaya desarrollando el próximo fin de semana. Si el próximo fin de semana en Qatar se alinean todos los astros y el desempeño de McLaren baja drásticamente con respecto a los fines de semana más recientes de carrera y sobre todo con estos ajustes técnicos que tienen que hacer, y si el equipo, si Red Bull trabaja ahora sí enteramente como un equipo para abrirle la puerta a Verstappen, pues entonces sí podríamos hablar que para la última carrera de la temporada pues prácticamente todo puede pasar, y entre ellos pues este quinto campeonato seguido de Verstappen. Yo no lo descartaría bajo ninguna circunstancia, sobre todo por lo que ocurrió apenas anoche en Las Vegas. Uh-huh. Y la verdad yo sí tendría un pronóstico reservado, ¿no? En McLaren no tienen que cantar victoria con Lando Norris, y en Red Bull pues encontrar una motivación, una fuerte motivación para poder pelear por ese campeonato de pilotos, y sobre todo que todo el mundo se ponga a trabajar en favor de Max Verstappen.
Lo que es un hecho es que, pues a final de cuentas, este resultado vino a ponerle más dramatismo al cierre de la temporada de este 2025, eso es un hecho.
Sí, no, sin lugar a dudas, ¿no? Verstappen hizo bastante bien las cosas este fin de semana como para obligar a que el campeonato se extienda, y si esto le añadimos estos ingredientes, ¿no? Estas infracciones técnicas que cometió McLaren, pues sin lugar a dudas que le añade mucho más dramatismo. Entonces, sigue siendo una temporada de pronóstico reservado. Esto es bueno para el deporte en términos generales. Digamos que cuando una temporada se define en las últimas dos carreras, digamos que es una temporada lo suficientemente peleada. Parecía, ¿no?, que toda la balanza, y sobre todo por lo que venía ocurriendo en las últimas carreras, todo se inclinaba a favor de Lando Norris. Ahora McLaren le termina por fallar a sus dos pilotos, porque pues también necesitaba un buen resultado de Oscar Piastri para restringir lo que ocurriera con Verstappen. Al final McLaren le falla a sus dos pilotos y se encienden las alarmas, ¿no?, dentro del equipo británico, porque sí tienen que encontrar, digamos, la fórmula ideal, la fórmula perfecta para impedir que Verstappen se les acerque el próximo fin de semana en Qatar. Pero es una situación bastante complicada, tienen que encontrar ese balance ideal para que los dos coches no tengan un declive, digamos, muy notorio de cara al cierre de la temporada. Entonces, sí es una situación que para los amantes de la Fórmula 1, pues es la ideal, ¿no? O sea, que al término de la temporada haya tres candidatos al título, que haya tres pilotos con posibilidades amplias de coronarse, pues creo que en muy pocas ocasiones, al menos en los últimos, o en la última década, o en los últimos 11, 12 años, pues muy pocos han podido disfrutar.
Ah, caray, pues vaya lo que nos espera entonces ya para el cierre de temporada. Perfecto, mi estimado Alan, muchísimas gracias y feliz domingo.
Al contrario, un saludo para ustedes y nos estamos escuchando la próxima semana a ver qué nos depara lo que ocurra en el Gran Premio de Qatar, pues que tiene su carrera sprint, la última de la temporada, ahí se reparten 8 puntos, y el Gran Premio donde se reparten otros 25, incluso hasta podremos hablar el próximo fin de semana de que Verstappen le dio la vuelta a la situación, si es que consigue los 33 puntos y los McLaren se no quedan suma. Muy cortos, uh-huh. Ajá, se quedarían muy cortos, pueden seguir sumando, pero Verstappen sí tiene las posibilidades de lograr tomar la delantera en el campeonato. Hay un sinfín de escenarios que pueden darse, incluso ya lo comentaba, se puede ya dar también el campeonato de Lando Norris si es que sus dos adversarios terminan por tener un fin de semana desastroso, así que pues cualquier cosa puede ocurrir el próximo fin de semana.
Perfecto, gracias, saludos.
A ustedes, hasta luego, y pues también un saludo a todo el auditorio.
Automovilismo con Alan Omar Rodríguez.
Estamos de regreso con usted aquí en la Red Deportiva Notisistema. Gracias por su comunicación. Le recordamos WhatsApp y Telegram disponible 3311-5519-62 para que nos haga llegar sus comentarios. De hecho, tenemos ya algunos por acá que enseguida les daremos lectura. Pero antes nos vamos al mundo del ciclismo, que de hecho ya nos retrasamos un poquito. Vamos a esto.
En Red Deportiva Notisistema, ciclismo de ayer y hoy. Con el sentimiento y la nostalgia de Ramón García.
Y saludamos como todos los domingos a don Ramón García y su comentario del día de hoy. ¿Cómo estás, mi estimado Ramón? Bienvenido a la Red Deportiva, te escuchamos, adelante.
Muchísimas gracias, Manuel, un saludote a Martín. Amigos, han partido al reino de los cielos dos grandes ciclistas regiomontanos, don Isaías Garza y Federico Rodríguez Lamore. Don Isaías Garza, quien fuera preseleccionado para la Olimpiada México 68, uno grande de la época de los años por ahí 60, corrió por varios equipos, destacando el Huracán, mismo donde corriera el gran Radamés Treviño, gran técnico, encargado del velódromo Radamés Treviño, gran dirigente, llegando a ser presidente de la Asociación de Ciclismo de Nuevo León, ciclista muy querido y respetado del ciclismo nacional. Federico Rodríguez Lamore, ¿Quién no recuerda aquel campeonato regional del norte en 1974, Monterrey, Saltillo, Monterrey, donde a los poquitos kilómetros de haber arrancado, se escapa en solitario, llegando al final con tan solo 200 metros de ventaja? Lamore contaba con 38 años de edad, mientras sus adversarios estaban con promedio de 20. En paz descansen y resignación a sus seres queridos. Y amigos, pues si me permiten felicitar por este medio a mi nieto Ramón García Chávez, quien el día de hoy está cumpliendo 5 añotes. Pues amigos, sin duda alguna, antes las cosas se hacían de otra manera, en todos los aspectos. El ciclismo no es la excepción. La actividad más emotiva de este deporte, la máxima expresión, son las vueltas ciclistas. Una vuelta ciclista es la fábrica más eficiente para hacer ídolos. A través de la historia, Jalisco ganó vueltas ciclistas, me refiero a la Vuelta Grande. Equipos que han escrito su historia son el Pepsi Cola, 3 triunfos con Sabás Cervantes y una con Porfirio Remigio. La primera de las dos que ganó Remigio fue por su Estado de México. El Windsor, la primera que ganó fue en 1970 con Agustín Alcántara. Después vino Bernardo Coles y los colombianos son los máximos ganadores. Ganar una Vuelta a México, sin duda, es el anhelo más grande para un mexicano y también para su equipo. Bueno, así era antes. Y para poder lograrlo, se requerían muchas cosas. Yo diría 4 muy importantes. Trabajo, honestidad, disciplina, pero más conocimientos. En Guadalajara, tierra de grandes deportistas, el primer equipo grande fue el STIC. Otro equipo que dejó honda huella fue el Cóndor, que fue fundado en 1954 por Atilio Lambertini, teniendo como ciclistas al tractor Toño Solís, a Chicharrín Odilon Rojas, a Enrique Barajas, Miguel Pérez, Paulino Silva y el francés Daniel Gremión. Este equipo duró poco, fue 5 años después que llegó a México el italiano el doctor en economía Luigi Poli, siendo director general de producción de fábrica de rines y manubrios Ambrosio. Después es contratado por la fábrica de bicicletas Cóndor como gerente general. En 1964 forma el nuevo Club Cóndor con los ciclistas Adolfo el Flaco Belmonte, Juan García, José Mercado, el Caballo Arturo Espinosa, Abundio Orozco, Jaime Gómez, Genarito Padilla, La Pulga Díaz, Pedrito Zamora, Tomás y Toño de Anda y Pedro Gómez. Era la gran época del equipo Pepsi-Cola, ese año 64. Porfirio Remigio ganó la vuelta. En el 65 y 66 las ganas a Sabás Cervantes. Le siguió en 1967 el colombiano Álvaro Pachón. Después vendría Vladimir Sokolov en 1968. Se había convertido en un gran anhelo ganar la vuelta para el Cóndor. Había desaparecido el poderoso Pepsi-Cola. 1969 venía la 16 Vuelta Ciclista del Instituto Nacional de la Juventud Mexicana. Serían 15 las etapas. La primera, 4 de octubre, en Acapulco a Chilpancingo. La segunda, Chilpancingo-Iguala. igual a Distrito Federal, México, Zitácuaro, Zitácuaro, Morelia, Morelia, Zamora, Zamora, Guadalajara. El 11 de octubre hubo descanso. La octava etapa, el día 12 de octubre, aún con la llevada de la Virgen de Zapopan, los ciclistas salieron a San Juan de los Lagos. San Juan de los Lagos, León, la décima etapa fue un circuito en León, después León, San Juan del Río, Pachuca, Pachuca, Distrito Federal, Puebla, Puebla, Jalapa y Jalapa, Veracruz. Total, 2.352 kilómetros. Luigi Poli, el famoso Comendatore, estaba decidido a ganar esa vuelta y se formaron los clubes Cóndor Jalisco, que sería dirigido por el potosino Mauricio Mata, el Cóndor Distrito Federal, dirigido por Odilon Rojas, y el Fausto Coppi, y como estratega general, el italiano Attilio Lambertini. El equipo Cóndor Distrito Federal tenía a los mejores hombres, y serían Agustín Juárez, Chucho Sarabia, el flaco Adolfo Belmonte, Tomás de Anda, Roberto Brito y José Luis Coles. Varios de estos ciclistas venían de haber participado en la Vuelta del Porvenir, allá en Francia. El Tour del Porvenir era donde se daba cita a lo más selecto del ciclismo amateur que hoy que hay en el mundo. Por cierto, allí se escribió una hazaña de un ciclista mexicano, Agustín Alcántara, nativo de Polotitlán, Estado de México. Ganó la quinta etapa a ese Tour del Porvenir en Francia. Asistieron Agustín Alcántara, Radamés Treviño, Agustín Juárez, Jesús Chucho Sarabia, José Luis Coles, Roberto Brito, Heriberto La Pulga Díaz y el flaco Adolfo Belmonte. Ese Tour es el que ganó, acaba de ganar Isa del Toro hace unos meses, pues ya el año pasado. Así es que, como se dice en el argot ciclístico, venían como navajitas. Esa 16 vuelta la ganó el potosino Agustín Juárez, corriendo por el Cóndor Distrito Federal. Segundo lugar y también campeón de montaña, Chucho Sarabia, también del Cóndor DF. Y por si fuera poco, el flaco Adolfo Belmonte ocupó el cuarto lugar de la tabla general. Por lógica, ya que hicieron el 1, 2, 4, fueron también campeones por equipos. Hazaña redonda para el doctor Luigi Poli. Pero ¿cómo se preparaban esas estrategias? A 55 años de distancia, amigos, les cuento, porque tengo aquí una carta, un memorándum del doctor Luigi Poli dirigido a Manuel Gutiérrez, y dice: Guadalajara, Jalisco, 1 de octubre de 1969, para Manuel Gutiérrez. 1. En caso de que no se lograra la participación de Mauricio Mata, Manuel Gutiérrez ocupará el cargo de director técnico, al igual que el de delegado del Club Cóndor Jalisco. Los corredores serían Heriberto La Pulga Díaz, Sabá Cervantes, Juan Lamas, Leopoldo Díaz, Jorge Martínez y Reinaldo Cermeño. En caso de que faltara la participación de un corredor, sea quien sea del equipo Cóndor Jalisco, deberá de ser sustituido inmediatamente según este orden. 1. Arturo García Infante. 2. Samuel Casillas. Y 3. Leopoldo León. 3. Si algún corredor de los que aparecen ya como integrantes del equipo no quisiera participar con nosotros y buscar excusas para correr con otro equipo, no deberá permitirlo a como dé lugar, o con nosotros o a la casa, y comunicarse urgentemente conmigo para que reciba otras instrucciones más determinantes. 4. Mi horario de oficina es de 9 hasta 14 horas de la mañana y en la tarde desde las 18 horas hasta las 20 horas de la noche. Teléfonos, les digo el teléfono a un amigo nada más para que dimensionen la serie de números. Hoy sabemos todos que son 10. Bueno, ahí les va el teléfono: 70466 y 70249. En caso de mi ausencia, dejar recado con Marta y el número del teléfono para reportarme. 5. En caso de deserción de corredores del equipo, tomar sustitutos del equipo Fausto Coppi hasta su desintegración. Esto es dar preferencia a nuestro equipo Cóndor. 6. Ojalá que todo vaya bien y que se pueda llegar a la salida con serenidad. En el curso de la carrera hago una recomendación de que el equipo Fausto Coppi se administre por su cuenta, tanto en el abastecimiento como en el mecánico durante la carrera. Terminada la etapa, podrán hacerlo todos juntos. Haré lo posible porque estén los dos cóndores y el resto del equipo en el mismo hotel. No quiero diferencias de trato entre los tres equipos. Uno para todos y todos para uno. Que no falten medicinas, tubulares, piezas mecánicas, ni abastecimiento a ninguno. En definitiva, deberán auxiliarse en forma discreta. No quiero ningún acto de indisciplina por parte de ningún componente. Todos los actos de indisciplina serán castigados severamente hasta quitar al corredor de la competencia. El administrador del dinero es Alberto. No dice el nombre, pero pues no había otro Alberto más que Alberto Briseño, el Lobo Feroz. No recuerdo, yo me les digo otro Alberto. Y que no haga falta, pero tampoco que no hagan gastos inútiles. Pedir a Tilio suéteres y calzoncillos Cóndor de Jalisco, así como también los del equipo Fausto Coppi, para entregar a Pablo. Amigos, no había otro Pablo más que Pablo el Bigotón. También pidiéndole a Tilio Lambertini cuanto menos 50 ánforas. Amigos, así de precisas eran las órdenes del italiano. Existía disciplina y autoridad. Así se manejaba en esos tiempos el ciclismo tapatío. Muchas personas que hoy pues recordamos aún viven, pero pues están en el olvido. Este equipo Cóndor, años después, tendría otra nueva época al mando del gordo Roberto Gómez, y pues ya después se las contaré. Pues ahí está parte de la historia de lo que fue el gran equipo Cóndor, que era el anhelo de todos los ciclistas tapatíos, pertenecer a ese equipo, Manuel.
Sí, definitivamente, mi estimado Ramón, de los grandes, grandes del ciclismo. Perfecto, mi estimado Ramón, pues gracias por compartirlo con nosotros, gracias y feliz domingo.
Muchísimas gracias, nos escuchamos el próximo domingo, amigos. Gracias.
Con mucho gusto, gracias. Hasta luego.
En Red Deportiva Notisistema, ciclismo de ayer y hoy. Con el sentimiento y la nostalgia de Ramón García.
Bien, estamos de regreso, ya entrando a la recta final del programa de este domingo, y nos queda muchísima información todavía, todas las previas de lo que tendremos en el mundo del fútbol y lo que está sucediendo en este momento en la NFL.
Sí, la verdad que interesante lo que se viene efectivamente con una jornada muy buena para el día de hoy.
Entonces vamos adelante a esto.
Fútbol americano. Escuche lo más importante de lo acontecido en los emparrillados. En la voz de nuestro especialista, Quique Ortega.
Mi estimado Quique, ¿cómo estás? Platícanos, ¿cómo andan las cosas en el deporte de las tacleadas? Te escuchamos.
Saludos a todos. Sí, semana 12 de la NFL que ya se está llevando a cabo y empezó el jueves con una victoria 23-19 de Texans sobre Bills. Los Bills que se están metiendo en problemas para buscar la clasificación, y de entrada ya está complejo que ganen su división por el criterio de desempate que favorece a los Patriots, y los Texans que se están metiendo gracias a su gran defensiva a la pelea por la postemporada. Ya en los juegos de este mediodía, Pittsburgh, con la ausencia de su quarterback Aaron Rodgers, va ganando 21-17 al medio tiempo al equipo de Chicago. Los Patriots se han metido en problemas, pero van ganando 17-13 ante los Bengals. En una de las sorpresas de este mediodía, los Giants van venciendo también al medio tiempo 20-17 a los Lions. Y en un juego definitivo para temas de postemporada, los Chiefs van perdiendo 9-14 ante el equipo de los Indianapolis Colts. En caso de que los Chiefs pierdan, estarían en récord perdedor, algo muy poco común en esta época reciente de la NFL, y sí, es como en la última llamada de atención para los Chiefs, obligados a remontar, están en casa, y veremos qué sucede en la segunda mitad del juego. Ya para los juegos de la tarde, la verdad es que no hay tanto juego atractivo, la gran mayoría son de equipos con marca perdedora, a excepción del Jaguars contra Cardinals, que Jacksonville tiene récord perdedor y necesita sacar la victoria para seguir peleando por su división. Y el equipo de los Cowboys se enfrenta a los Eagles, el último juego divisional entre ambos esta temporada. El primero fue el inaugural y que ganó Filadelfia. Dallas obligado a ganar si quiere soñar con la postemporada. Y ya en la noche, el mejor partido de la semana, los Buccaneers visitan a los Rams, duelo que tiene muchas implicaciones de playoffs, y aunque se ha rezagado un poco el equipo de los Bucks, sigue siendo líder de su división. Y el día de mañana también muy atractivo el Monday Night, los 49ers reciben a los Panthers, que es una de las grandes historias de esta temporada de la NFL. Pocos veían que Carolina pudiera pelear por algo. Está en la contienda por playoffs, tanto por su división contra el equipo de los Buccaneers, y también por el comodín podría entrar el equipo de Carolina. Así que ambos equipos, el que gane, ganará ese criterio de desempate, que puede ser clave ya para enero, que se definan los boletos a playoffs. Ambos complicados que ganen la división, pero en el comodín están bien posicionados y el desempate les dará la victoria en esta semana 2. Así que fundamental el Monday Night del día de mañana.
Están todas las panorámicas que puede tener este cierre de la semana número 12 en el fútbol americano. Por el momento ya terminaron los juegos internacionales de la NFL, ¿verdad? ¿De este año sí, o ya de toda la temporada?
De toda la temporada, el último fue la semana pasada ya en Madrid, y bueno, esperar obviamente lo del siguiente año, que pues se espera que ya regrese la actividad a México después de los años de ausencia por la remodelación en el Estadio Azteca. Entonces eso es lo que se espera. Se rumora mucho que van a venir los Dallas Cowboys, que es uno de los equipos más famosos en México, así que ya veremos, pero yo creo que el partido que sea, por tanta ausencia que tiene la NFL acá en México, seguramente se va a llenar. Es muy raro que queden boletos disponibles si es que hay una preventa, y la venta general es muy raro que queden boletos disponibles, entonces seguramente que va a haber un lleno en el Azteca cuando se confirmen los próximos meses.
Perfecto. Oye, mi estimado Quique, tú que sigues muy de cerca lo que es Grandes Ligas, NFL, hemos acá recibido quejas en torno al precio de boletos del Mundial. ¿Cómo anda realmente el precio de un boleto en el Mundial si lo podemos comparar con los grandes eventos internacionales? Llámese quizás Serie Mundial, NFL, no lo sé, platícanos un poquito tu punto de vista.
Yo creo que sí, el problema con los boletos del Mundial es que es como si fuera los carros de plataforma, los servicios que nos dan las plataformas, y que son tarifas dinámicas. Eso es lo que ha encarecido los boletos del Mundial. Entonces, por ejemplo, pues México yo creo que es uno de los países que más busca boletos, y por eso está tan caro el tema de entradas. Yo no he salido sorteo para ningún boleto del Mundial, pero he visto que $6,000 está uno de los boletos más baratos en una de las categorías pues más bajas, y pues sí es bastante caro a comparación de un partido de NFL, un partido de NFL normal de temporada regular, pues como $100-150 te puede salir el más barato, que son, para convertirlo acá en pesos mexicanos, son como $2,000-2,500, entonces sí, pues sí está muy muy diferencial el precio. Pero pues si ya nos vamos a un partido de Grandes Ligas, sobre todo esta que fue muy cara la Serie Mundial, pues también no está como que muy alejado de la realidad. El gran tema es que en Estados Unidos sube mucho el precio porque allá la reventa es legal. Entonces es como que lo diferente. Recordemos que FIFA tiene su reventa oficial legal también. Pero a través de su portal, y en Estados Unidos con los deportes NFL, béisbol, básquetbol, la reventa es legal también, pero es en plataformas que se dedican al tema de reventa. Entonces, sí varía, pero yo creo que sí están demasiado caros los boletos para la Copa del Mundo.
Perfecto. Quique, muchísimas gracias. ¡Feliz domingo!
¡Feliz domingo para todos! Y nos escuchamos la próxima semana.
¡Claro que sí!
Fútbol americano. Escuche lo más importante de lo acontecido en los emparrillados. En la voz de nuestro especialista, Quique Ortega.
Bien, y qué bueno que cerrábamos con este tema la participación de Quique, porque él generalmente cubre entonces deportes internacionales.
Sí.
Y lo que yo siento, a lo que hacen referencia algunas llamadas, algunos radioescuchas, y el precio de los boletos para el Mundial, que se quiere vender, cuando así conviene, como un evento incluyente, como un evento para el pueblo, como un evento popular y no, o sea, es más, el fútbol en general ya casi no es para los pobres, discúlpeme que se lo diga, ya lo había dicho Juan José Leaño, que en paz descanse, el presidente de Tecos en su momento, es que no saben que el fútbol no es para los pobres, bueno, hablando él como directivo, como gente dueña de equipo, pero lo cierto es que simple y sencillamente no vayamos tan lejos, en la doble final consecutiva que tuvo el Atlas, los boletos se dispararon a precios que jamás habíamos visto aquí en Jalisco y en el fútbol mexicano. Entonces, cuando se quiere vender, por un lado, mundial incluyente, jajaja, la fiesta acá, todo muy bien, y luego ya si te vas a la realidad, ah, caray, pero si esto anda acá por las nubes y es muy difícil conseguirlo, es donde viene esa trabita de que no es tan incluyente como se quiere vender.
Fíjate que es que, la verdad, podemos estar hablando dos horas. Pues incluyente, va a ir el que tiene billete, punto. No hay otra opción. Va a ir el que tiene la agilidad de estar metido en el tema de internet y estar comprando los tickets, los boletos, ¿no? ¿Qué tiene maña para eso? La verdad, digo, yo nunca estuve metido. Ya un familiar compró 4 boletos para el primer partido en el estadio de las Chivas. Pero es complicado de pronto poder ver tu salario, ver el ingreso, ver el costo de la canasta básica y decir, ah, me voy a comprar 4 boletos para un partido, ¿no?
Bueno, si tienes para hacerlo, ¿por qué
los
vas
a hacer? No, me refiero a la mayoría de la gente que va al fútbol en este momento.
Y tú, entonces, y sin incluyente, embargo, yo no lo veo así. El discurso de la autoridad es ese.
Yo no lo veo así.
Que es muy accesible, muy incluido.
No son accesibles.
Entonces, en fin.
No, son, la verdad, costos muy altos, la verdad, muy altos, impensables, incluso en algunos momentos. Pero bueno, ahí está.
Y ya de antemano, en deportes como el fútbol americano, el béisbol de grandes ligas, torneos de golf, que hay muchísimos, ya das por hecho de que son eventos caros. O sea, esos ya vienen con la etiqueta de que es un evento caro.
Sí, claro.
Y entonces, cuando viene el
y
mundial...
Y ya el fútbol ya es caro.
Pues. Dices, ah, es incluyente y jajaja, todo muy bien, pero si te vas a la realidad, no es cierto. Pero bueno, vámonos con llamaditas y comentarios.
Y conste que el más barato, pues, costó $1,200.
Sí, para quienes lograron poder acceder en su momento a tener esas entradas. Hay de todo, definitivamente. Roberto Velasco, solo para saludarlos y decirles que aquí estoy, escuchándolos. Mira qué detalle, mi estimado Roberto Velasco, te enviamos un saludote para ti.
Saludos, también con mucho gusto por aquí para... Ah, es que Oscar Delgado nos mandaba precios también, dice, el Gran Premio de Las Vegas se corrió de jueves a sábado para que en Europa el mayor mercado fuera de viernes a domingo y también en Asia, además de tener un día más para mover el circo a Qatar. La posibilidad de que tiene Verstappen para ganar el campeonato de pilotos es que Norris y Piastri no sumen y Max vuelva a ganar, está empatado con Oscar y a 24 de Lando, sigue siendo posible.
Sí, por eso es clave, inclusive hasta la carrera sprint del próximo fin de semana en Qatar, porque representa 8 puntos. Y luego lo que se dé en la carrera como tal, o sea, lo comentaba Alan.
Y hablando de precios, fíjate, muy buen dato, dice precios NFL en Madrid, que fue que la semana pasada.
Sí, en el...
El más económico, el
Santiago Bernabéu.
75
euros 75, ¿qué anda alrededor de 20 pesos o cuánto andará? Bueno, pues es cuestión de sacar, transformarlos, pero sí, o sea, pues ahí están los precios.
El más caro 350, el precio del Barcelona Athletic de ayer, 200 euros el más barato, lo convierte 4,200 pesos el más barato. Ayer.
Ah, caray, entonces fíjate, el fútbol entonces más caro, este caso, ¿verdad?
Y el Elche contra el Real Madrid, el más barato, $80. Anillo fondo, G4.
¡Uf!
80 euros.
Allá arriba, Tota.
No, pues mejor voy a la corregidora de Querétaro.
No, aquí en la parte donde era la zona C, en el Estadio Jalisco, el licenciado Augusto.
Mejor voy a ver a los Leones.
Pero qué buen comparativo, mi estimado Oscar. Gracias Oscar, por el datito. Y ahí está, precisamente abonando aún más con este tema que pues hemos tenido a lo largo del programa. Luego por acá nos dice, saludos. Checo Pérez dijo que en Las Vegas huele a pura, el otro año, ¿verdad, Martín? Y saludos a mi amigo Escoto. Ya hasta son amigos.
¿Cómo?
Que Checo Pérez dijo que en Las Vegas ¿qué? Huele a pura marihuana el otro año, ¿verdad, Martín? Te pregunto. Y luego dice, saludos a mi amigo Escoto, o sea, ya son amigos.
Ya son cuadernos.
José Luis Nuño y Escoto. Tal, bueno, saludos para los dos. Y sí, efectivamente, no solo Checo, varios pilotos se quejaron de que era
Pues es que imagínate.
Sí.
No sé,
es legal.
Sí, es a lo que iba, o sea, en cada esquina ahí están como chacuacos.
Pues bueno,
prácticamente.
¿Qué le digo,
licenciado? Y sí, olía muchísimo, es lo que se quejaba. Este año no tanto, ¿verdad?
No, ya, o ya se acostumbraron los pilotos, les gustó.
Y afortunadamente, las tortugas niñas estuvieron descansando porque no hubo ninguna...
Las tapaderas de registros. Fíjate que, no sé, como todo, esta situación de que sea por la noche y ciertas características muy singulares de que inicie la actividad desde el jueves, como que no ha tenido el impacto que se creía iba a tener la Fórmula 1 en Las Vegas, por lo que ocurrió con los incidentes de las tapaderas y que desde un principio, el mismo horario...
Allá sí ha tenido. Boletos agotados.
Pero hablamos de lo que son las carreras en el impacto mediático.
No,
en
lo
medios,
que pasa es que, ¿sabes a qué viene? Ahí te va lo que viene.
Los horarios no se prestan para que salgan al día siguiente a como se corre normalmente la Fórmula 1.
No entendí.
A esos, sí, de que si tú corres en, digamos, en
para
la...
Para que salgan al día siguiente...
En los periódicos, con el impacto, por ejemplo, tú tienes la calificación normalmente a media mañana y a mediodía y a media mañana la 1 y la 2. Sí. Ya tienes resultados y ya se están comentando a nivel internacional en diferentes lados. Y al día siguiente ya viene, digamos, la parrilla de salida.
A eso sí te entiendo. Lo que pasa es que, pues, hay que comprender que cuando es aquí a las 9 y 10 de
eso,
la mañana...
A eso me refiero yo. O sea, yo a eso me refiero,
sí,
concretamente.
Pero es que iba a ser imposible que fuera 9 y 10 de la mañana en Las Vegas.
¿Por qué?
Por el horario que tienen en Europa.
Ah, o sea, complicado. Por eso te digo. Entonces, sí, o sea, simple y sencillamente. Sí, entonces, sí, sí. En otros lados, a lo mejor a ellos les queda como si nada hubiera cambiado. Pero aquí, mediático, o sea... sintiendo pues el pulso de la Fórmula 1, que de hecho perdió presencia en los medios nacionales, ahora con estos horarios... que
sí, con Checo, pero ¿sabes qué? Ajá. Es que más bien, ¿dónde vas a ver la Fórmula 1? ¿Dónde lo puedes ver?
Pues ya era por Fox.
Ya no sabemos ni dónde, entonces Fox. Yo creo que más que nada se debe a eso, el por qué quizá nosotros tampoco estuvimos muy enfocados en el tema de...
Que haya perdido protagonismo,
sí, es eso, que cambió de televisora, y que ya no sabemos si la van a pasar, si no la van a pasar, si va por este, si va por el otro. Eso es quizá lo que más le molesta a la afición del automovilismo.
Sí, que no,
porque
tiene un punto fijo dónde ubicarla.
Fue un éxito, por eso lo hacen en la noche también. Ya lo explicaba aquí hasta Oscar cómo se dieron las cosas, ¿no?
Bien, dice por acá, hola muchachos, soy el Chivo Solitario. Manuel, tienes mucha razón en decir que si Chivas está bien, le va bien al fútbol mexicano. Y es verdad también que Chivas les llena los estadios a los demás equipos. Y de todos modos, si Chivas va mal, les lleva aficionados y les da a ganar. Por último, glorioso Chespirito le puso a todos sus personajes que empezaron con Che. Chavo, Chapulín, Chapatín, Chimoltrufia, Chompiras, etcétera, etcétera. En honor a las Chivas, dice este radio. Escucha.
Pues
bueno,
sí, parece que sí.
El
parece
Chivo Solitario. Sí. Ah, mire, pues ahí está.
Pero a él le dijeron, no, tienes que irle a la América.
Ahí está.
Bueno, dice por aquí, Víctor Manuel, el gran Salomón.
¡Ay, Gala. Dios!
¡Ah, caray! Dice.
El dice, mandilonzote, sí, y a veces dice, mandiloncito. Y,
sí, ¿verdad? Es el mismo. Sí. Mis estimados hermanos de la fe. ¡Ah, caray! Estoy de acuerdo que el fútbol ya es para ricos en los partidos importantes, tanto mundial como local. Los precios son exagerados y solo los ricos, que no son tan fans, lo pueden pagar. Saludos, posdata. Yo estoy de acuerdo que las Chivas no necesitan mexicanos acomodados de nacimiento. Y mira... yo te hablo de eventos, de ahora sí ya, los mejores conciertos, el más barato te cuesta $2,000, ¿eh?
Sí.
Y te vas, la última pelea del Canelo, igual, estuvo por la nube los precios. Los circos, estos que vienen de Gringolandia, carísimos los boletos para ir al circo, ¿sí o no?
Sí. Yo nada más porque el fútbol todavía lo queremos etiquetar, o las autoridades quieren venderlo popular. Como popular.
No,
porque
no,
es el más el que más se juega, el que mayor arraigo quizá tiene, el que todo esto, pero ya cuando te vas para ver a la selección en Torreón, $1,500 el boleto más barato. Fueron los aficionados y abucharon lo que no les gustó y luego ya se quejaron algunos integrantes. Entonces,
y aquí fue
eso es lo único.
Más barato.
Sí, eso es lo único, pues, de este comparativo, que todavía se quieren colgar de eso cuando realmente ya no lo es, ya no es tal cual. Hola, mis amigos, hoy es buen día. Max ganó, Norris quedó descalificado, Atlas sin liguilla, ganaron los charrines y estamos a una semana de nuestra competencia CrossFit. Saludos al Orlando. La siguiente semana les informaré cómo nos fue. Saludos.
Saludos, dice Oscar Delgado Manuel, periódico. ¿Periódicos? ¿Quién lee prensa escrita? Hoy los periódicos se convirtieron en digitales y las últimas noticias se publican en la primera hora al día siguiente ya es noticia vieja.
Y así sí, es, sí.
Por ejemplo, ya es muy viejo el Gran Premio de Las Vegas, se podría decir en ese aspecto.
Sí,
desde
sí,
anoche, sí. Todo mundo en las redes publicó, ¿no?
Pero algo, fue algo muy cierto que dijo Alan. O sea, nos fuimos a dormir tranquilos con los resultados que se habían dado. Y después Alan califica. ¿Verdad? Hola, buenas tardes. Que Dios me los cuide a todos los radioescuchas y a ustedes también. Manuel Martín, el padre Fernando Rojas de Aguascalientes. Recuerden, ahora que la fiesta de Santa Cecilia y patrona de los músicos, disfruten la música con su familia, divirtiéndose sanamente, y no apliquen eso que dice, entre más corriente, más ambiente. Los boletos seguirán así de caros, y mejor reúnanse en familia para ver en casa. Saludos al padre, que es atlista.
Saludos.
Y Fernando Rojas nos escucha allá en Aguascalientes.
Sí, que ayer fue Día del Músico, oficialmente. Salud para todos los amigos músicos que tenemos aquí en Radio Metrópolis.
Y qué cree, licenciado, pues ya nos vamos. Entonces, a las 5 de la tarde, acuérdese, final femenil, y también tendremos el juego de vuelta de la expansión, y más noche, el último del play-in. Ya nos vamos. Adiós. Gracias, pásele bien. Adiós.